Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Clamor en Chile.
Este martes 18 hubo masivas movilizaciones en el tercer aniversario del estallido social.
Condena.
Rusia calificó de absurdas las insinuaciones de su implicación en el sabotaje del gasoducto Nord Stream.
Don Mario.
El ex capo del clan del Golfo colombiano fue sentenciado en Estados Unidos.
Al límite.
Los líderes de la Unión Europea debaten un plan para enfrentar la escasez de energía.
Posturas.
Israel repudió la decisión de Australia de desconocer a Jerusalén como capital, mientras Palestina la saludó.
Decisión en Cuba.
Vicente de la O. Levy es el nuevo ministro de Energía y Minas.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Pocos cambios.
Este martes 18 hubo movilizaciones en Chile al cumplirse el tercer aniversario del estallido social.
En la Plaza Baquedano, conocida también como Plaza Dignidad de la capital Santiago, hubo enfrentamientos con carabineros desde temprano en la mañana.
Previamente cerraron las estaciones de metro cercanas, los liceos y universidades, y las autoridades instaron a teletrabajar.
En discurso, el presidente Gabriel Boric dijo que el estallido expresó un malestar acumulado por largo tiempo, el cual pedía mayor justicia, igualdad y fin de abusos.
Y agregó que aún hoy el sistema político no ha sabido interpretar lo sucedido, ya que se ha utilizado para reafirmar creencias y convicciones previas.
Es tiempo de salir de nuestra zona de confort para interpretarlo y tomar las lecciones y actuar, afirmó el jefe de Estado.
No fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la cual somos parte no ha sabido interpretar ni dar respuesta. Cuando leemos el estallido solo para reafirmar nuestras concepciones, estamos eludiendo su mensaje y enseñanza. Como presidente de Chile, no voy a cometer ese error. Y estamos trabajando desde nuestro gobierno y las fuerzas políticas que nos apoyan para no caer en lo mismo. Una ruptura de esta magnitud debe desafiar nuestros puntos de vista y empujarnos a mirar lo que no queremos ver. El estallido social expresó y trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas. No vamos a permitir que sea en vano.
El detonante del estallido social fue el aumento de la tarifa del transporte público el 6 de octubre de 2019.
Debido a las intensas protestas, la medida fue revertida por el entonces presidente Sebastián Piñera, pero las manifestaciones continuaron por semanas.
No son 30 pesos, son 30 años, fue la frase que resumió las demandas.
En diálogo con Sputnik, la cientista política Francisca Quiroga sostuvo que las desigualdades estructurales se mantienen.
Un nuevo sistema de pensiones es algo pendiente y sigue siendo uno de los problemas más graves en Chile, con una población que se envejece, que tiene niveles de pobreza cuando llega y termina su trabajo, pensiones miserables, que no les alcanza ni para comprar los remedios ni para tener una vivienda, y eso en Chile sigue siendo un problema de un modelo neoliberal donde hemos mejorado las posibilidades de consumo, de endeudamiento, que ha sido parte del modelo que se ha sostenido, pero donde los grandes bancos, el mundo de las ISAPRES que tienen la salud privada y el mundo de las AFP sigue teniendo ganancias millonarias. En Chile sigue existiendo una alta desigualdad y una concentración de los grupos económicos del 0,01%, que es esa élite económica que tiene control y que producto de la dictadura tuvieron acceso a mercantilizar con los derechos sociales, salud, educación, pensiones, eso sigue estando vigente.
De acuerdo con la entrevistada, el estallido permitió avanzar en la discusión pública sobre la desigualdad y las condiciones de vida en Chile.
Hay un avance con un gobierno que tiene un discurso a favor de esa reforma, pero hasta la fecha, no cumple un año, recordemos que recién el 11 de marzo del 2023 vamos a poder evaluar el primer año de este gobierno Gabriel Boric, pero ahí vamos a tener que evaluar cuáles son sus políticas públicas y cómo se desmantelan estas variables que distorsionan cualquier sentido de una sociedad más justa. No hay un cambio revolucionario, está claro, se perdió el plebiscito, se restableció todo el relato de la derecha y el relato del orden y de los poderes fácticos, y por tanto hay una lógica de resistencia a estos grupos organizados, pero por otro lado hay que volver a insistir en que es muy importante quién gobierna, y este gobierno tiene que aplicar e implementar una política social donde se haga cargo los temas más centrales en salud, educación y pensiones.
La violenta represión de carabineros dejó 8 muertos, 551 casos de torturas y 2.200 casos de arresto ilegítimo, según el Instituto de Derechos Humanos.
Versiones.
Rusia calificó de absurdas las insinuaciones sobre su implicación en el sabotaje del gasoducto Nord Stream.
Para Alemania, Francia y Dinamarca parece que la investigación a priori se ajusta a un intento de atribuir la responsabilidad a Rusia, indicó el Kremlin.
Según el vocero Dmitry Peskov, los datos que posee la inteligencia de su país muestran lo contrario.
Asimismo, hay que usar la lógica simple para comprender que este sabotaje ocasiona un gran daño a nuestros intereses, reflexionó.
Rusia no puede realizar su investigación en el lugar del atentado de los gasoductos Nord Stream 1 y 2.
Esto ocurre debido a que los países mencionados excluyeron tal posibilidad, manifestó Peskov.
El funcionario lamentó la falta de cooperación sobre el asunto con la parte rusa, copropietario del sistema de tuberías.
En septiembre, Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto ruso, anunció una fuga de gas.
Esta fue por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm.
Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas.
Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje en los gasoductos que van desde Rusia a Alemania a través del mar Báltico.
El Servicio de Inteligencia Exterior ruso catalogó las explosiones como ataques terroristas.
El 30 de septiembre desveló que tenía pruebas que apuntan a la implicación de determinados países occidentales.
Punto final.
El ex paramilitar y narcotraficante colombiano Daniel Redón Herrera, alias Don Mario, fue sentenciado en Estados Unidos a 35 años de prisión.
El Departamento de Justicia de ese país comunicó que la evidencia determinó que se trata del líder del grupo criminal conocido como Clan del Golfo.
A la condena inicial se suman 15 años por conspirar para proveer material a la organización terrorista Autodefensas Unidas de Colombia.
El acusado, de 57 años, cumplirá las sentencias al mismo tiempo y deberá pagar 45,75 millones de dólares de indemnización.
En órbita entrevistó al periodista Camilo Rueda Navarro, quien informó que la noticia representa la confirmación de la renuncia a ejercer la justicia de manera soberana.
El país conoció a través de reportes de prensa de la condena de Daniel Rendón, alias Don Mario, a 35 años de prisión por la justicia estadounidense. Esta noticia ha tenido relativamente bajo interés en Colombia por cuanto desde su extradición significa una renuncia al ejercicio de justicia en Colombia y al ejercicio de soberanía, por cuanto Don Mario fue procesado por delitos relacionados sobre todo con narcotráfico y por cargos que estudiaba la justicia estadounidense, mientras que los cargos y los delitos por los que se le investigaba en Colombia no tendrán una justicia, una condena. Por eso es que el actual gobierno ha hablado de la necesidad de replantear los términos de la extradición, del acuerdo de extradición que existe entre Colombia y Estados Unidos, ya que temas de derechos humanos quedan sin justicia, mientras que los de narcotráfico son los que privilegian.
El colombiano capturado en 2009 por la policía de su país se había declarado culpable de los cargos en noviembre de 2021.
Alias Don Mario fue extraditado en abril de 2018 a Estados Unidos por el delito de crear una empresa criminal para ingresar droga a través de México y Centroamérica.
El Clan de Golfo, organización que lideró, ha confirmado acercamientos de paz con el actual gobierno y anunció que cualquier decisión incluirá a sus miembros encarcelados.
Consultado sobre el impacto de esta noticia en los diálogos de paz, el periodista señaló: el proceso está en pleno desarrollo y aún no está claro el marco jurídico a seguir.
Avanzan los contactos confidenciales entre el comisionado de paz del gobierno Petro y los diversos grupos armados que operan en el país, entre ellos el Clan del Golfo. Aún hay mucho por avanzar en este campo, sin embargo el Clan del Golfo ha circulado un comunicado al parecer dirigido a sus miembros que se encuentran en las cárceles del país, hablando de que se les tendrá en cuenta en el eventual diálogo que se materialice con el gobierno, y por eso analistas señalan que la excarcelación podría ser una de las condicionantes que pongan sobre la mesa. Es natural que el grupo solicite al gobierno la excarcelación de sus miembros, sin embargo aún no está claro el marco jurídico que se va a seguir en estos diálogos con el Clan del Golfo, por cuanto hay que tramitar leyes y decretos para el acogimiento a la justicia, el sometimiento a la justicia.
En paralelo, el Clan del Golfo negó su relación con el asesinato del líder social y periodista Rafael Moreno el domingo 16 en el departamento de Córdoba.
Rueda Navarro se refirió al impacto del crimen y añadió que aún no están claras las hipótesis sobre el móvil del asesinato.
El asesinato del periodista Rafael Moreno en el departamento de Córdoba es un hecho doloroso que afecta no solo al gremio periodístico, sino a toda la sociedad colombiana, por cuanto era una persona que venía investigando y denunciando hechos de corrupción en su departamento. Era una persona que había pisado callos de poderosos, entre ellos el tema de economías extractivas en la región, el tema de hechos de corrupción en las instituciones del Estado y la violación a los derechos humanos. Las autoridades aún no han planteado cuáles son las hipótesis de este caso. El hecho es que Rafael Moreno había pisado esos callos de poderosos en la región, y si el Clan del Golfo niega la autoría, pues no hay cómo determinar qué veracidad tiene ni quién sería realmente el responsable. Habría que esperar las investigaciones de la justicia a ver si se logra determinar quién fue el autor, tanto intelectual como material, del asesinato del periodista Rafael Moreno.
Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
Al límite.
Los líderes de la Unión Europea debaten sobre controlar los altos precios y la escasez de energía en la región.
La Comisión Europea analiza presentar, de cara a su cumbre del jueves 20 y viernes 21, un plan al respecto.
El presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, resaltó tres objetivos: reducir la demanda, garantizar el suministro y contener los precios.
Europa aspira a sortear los efectos de las sanciones que, junto con Estados Unidos, aplicó al sector energético ruso, clave para la región en los últimos años.
El bloque comunitario, con una población de 450 millones de habitantes, se prepara para la llegada del invierno boreal.
El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, aseguró que Europa enfrenta su semana de la verdad. La hora de las excusas han quedado atrás.
A criterio del jerarca, si la Unión aún quiere ser válida, debe contener la energía y proteger mejor a las familias y los negocios.
Estos países esperan temperaturas gélidas y temen que, por falta de energía, afecten en particular a hogares carenciados y a pequeños negocios.
En tanto, este martes 18 en París, los sindicatos lideraron una protesta contra el alto costo de vida, la falta de combustible y en reclamo por salarios más altos ante la inflación.
En las últimas semanas, Francia afronta huelgas en las refinerías que siguen paralizando las estaciones de servicio en todo el territorio.
Por otra parte, en el Reino Unido, diputados rebeldes del Partido Conservador Británico apoyan la renuncia de la primera ministra Liz Truss, según informaron medios locales.
La premier, con solo 40 días en el cargo, ha sido duramente criticada por su plan fiscal con las metas de recortar impuestos y apostar al aumento del gasto público.
El nuevo ministro de Finanzas, desde el viernes 14, Jeremy Hunt, finalmente suprimió casi todas estas medidas que derrumbaron la libra y no controlaron la inflación.
instancias.
Israel repudió la decisión de Australia de desconocer a Jerusalén como capital, mientras que Palestina la saludó.
El primer ministro israelí, Yair Lapid, aseguró esperar que el gobierno de esta nación maneje de forma más seria otros asuntos.
Jerusalén es la capital eterna y unida de Israel. Nada cambiará eso, indicó.
Por su parte, el Ministerio Palestino de Asuntos Civiles saludó la decisión de Canberra y el llamado a favor de la solución de dos estados.
El Ministerio de Exteriores de Australia revocó el reconocimiento de Jerusalén Oeste como capital de Israel.
De esta forma, el gobierno liderado por el laborista Anthony Albanese anuló una decisión tomada en el año 2018 por el ejecutivo anterior de Scott Morrison.
Israel convocó al embajador australiano Paul Griffiths para discutir el tema.
El estatus de Jerusalén es una de las cuestiones más sensibles del conflicto entre Israel y Palestina.
Ambos territorios denominan a esta ciudad como su capital.
Soluciones.
El Consejo de Estado de Cuba promovió como nuevo ministro de Energía y Minas a Vicente de la O. Levy.
El nuevo jerarca sustituye en el cargo a Iván Arronte, en el cargo desde 2019.
La sustitución ocurre en medio de una aguda crisis en el sistema de distribución eléctrica nacional.
Los problemas han provocado largos y sistemáticos cortes del servicio en todo el territorio, con afectaciones considerables a la población.
En órbita consultó a la periodista Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en La Habana.
Para la periodista, la causa fundamental de la crisis energética radica en las consecuencias generadas por el histórico bloqueo de Estados Unidos a la isla.
Es importante señalar que las principales autoridades del país han dicho que toda esta situación, esta ocurrencia frecuente de apagones, sobre todo en el resto de las provincias, no tanto así en la capital, que también ha tenido apagones, pero bueno, la situación más crítica se aprecia en otros territorios nacionales, no se debe a ninguna actividad enemiga ni una mala actitud de los propios trabajadores de esas instalaciones. La causa fundamental ha sido las afectaciones sistemáticas provocadas por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, que ha dejado al país sin los financiamientos posibles para, bueno, la realización de las labores de mantenimiento, de reparación y las nuevas inversiones que necesita el sector. Esto es vital para el desarrollo, para el impulso del sistema energético nacional. Otra de las cosas es la inestabilidad con la cual ha trabajado específicamente la termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas, que es reportado al país alrededor de 200 megawatts. Esta termoeléctrica se ha visto especialmente afectada después del accidente acontecido el 5 de agosto último.
Galetti denunció el descontento existente en el país caribeño por esta situación, alimentado desde el exilio cubano en Estados Unidos.
Y agregó que el gobierno delimitó sus objetivos para minimizar al máximo los apagones, además de trazar un plan de inversiones para recuperar la infraestructura.
Toda esta situación en el sistema eléctrico nacional genera el descontento, avivado y financiado también desde medios externos, desde exiliados cubanos en Estados Unidos, que incitan a las manifestaciones, bueno, generado también por toda esta crisis económica y por toda esta crisis respecto a los apagones en Cuba. Entonces, las autoridades han delimitado cuáles serían aquellos objetivos a valorar en un corto plazo. Por supuesto que el primero sería minimizar esta situación con los apagones, pero para ello, para que este sistema electroenergético del país funcione de manera estable, es necesario que el núcleo duro de esa generación, que son, como decía, las termoeléctricas de Felton y Teras, esté funcionando a plenitud. Un segundo objetivo que se han trazado las autoridades cubanas es el desarrollo durante el año 2023 de un grupo de inversiones y de mantenimientos que den estabilidad y robustezcan este sistema nacional. Y bueno, un tercer punto sería, como parte de todo lo que se está haciendo y de las nuevas inversiones, cambiar la matriz energética.
La corresponsal se refirió al nuevo ministro, quien hasta el nombramiento se desempeñaba como presidente del Grupo Empresarial de la Electrónica.
El Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, o sea, en el caso del presidente, acordó promover al cargo de ministro de Energía, como ya decía, al compañero Vicente de la O, que es el actual presidente del Grupo Empresarial de la Electrónica. Tiene 60 años de edad, es ingeniero mecánico y ha transitado por diferentes responsabilidades desde la base como especialista de proyectos, jefe de mantenimiento, de producción y director de empresa, hasta, bueno, viceministro primero del Ministerio de la Industria Sideromecánica. O sea, ha tenido experiencia dentro del sector e imagino que por eso haya acontecido la designación de este compañero al frente de la cartera de Energía y Minas. En el año 2005, de acuerdo con su biografía, pasa a desempeñarse como director general de la Unión Eléctrica hasta el año 2010, fecha en la que fue designado jefe de la misión energética en la República Bolivariana de Venezuela. Desde el año 2013 ocupa la responsabilidad de director del Grupo Empresarial de la Electrónica del Ministerio de Industrias y, bueno, se dice que los resultados de su gestión fueron positivos.
Escuchábamos a la periodista Danay Galetti, corresponsal de Sputnik desde La Habana.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.